con el auspicio de
Ven a Musgruna, Cooperativa de Ahorro y Crédito.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo presenta Notimundo al Día con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados, en la búsqueda de la verdad y el contraste de posiciones. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo al Día. Muy buenos días, bienvenidos todos.
Muy buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a una entrega más de Notimundo al Día, martes 16 de abril del 2024. Lamentablemente empezamos con malas noticias porque el Ministerio de Energía presenta un comunicado en el que nos han dicho que se registran varias situaciones sin precedentes a nivel nacional y regional que afectan directamente al sistema energético del país. De hecho, ya varios ciudadanos esta madrugada han sido racionados el servicio de energía eléctrica. Personas que tienen sus trabajos y que lo hacen de madrugada, realmente molestos, por supuesto, porque el gobierno una vez más utiliza como argumento la extensión de la sequía y el incremento de las temperaturas climáticas, la falta de mantenimiento a toda la infraestructura del sistema eléctrico en años anteriores y la presencia de niveles de caudales mínimos históricamente que provocan que se activen las centrales de generación disponibles. Por lo tanto, como ellos no pudieron hacer las gestiones para mantener toda la infraestructura hidroeléctrica, ahora le piden a la ciudadanía disminuir el consumo de energía en esta semana crítica, considerando que cada gota de agua y cada kilovatio no consumido cuentan para enfrentar juntos esta realidad. Con estos antecedentes y luego de realizar un minucioso análisis, debemos actuar de forma responsable. Actúen ustedes de forma responsable, autoridades. Ustedes actúen de forma responsable. No permitan que los sindicatos tomen las decisiones, porque allí es donde se toman las decisiones. Se hace o no se hace, tienen más poder que el propio presidente de la República. Y ahora quieren que los ecuatorianos pongamos nuestro granito de arena para ahorrar energía. Para los días de hoy y para el miércoles se anuncian cortes de energía. Los horarios varían según la empresa distribuidora. Se ha establecido a cada empresa que mientras dure la medida, la suspensión sea siempre una misma franja horaria, con la finalidad de contribuir en la planificación de los ecuatorianos. Los pronósticos de lluvia para el martes y el miércoles, según los ministros y los técnicos, son alentadores. En tal sentido, el Comité de Crisis Energético se reunirá la tarde del miércoles para evaluar esta decisión con el objetivo de conseguir la disminución de estas medidas. Racionamientos eléctricos, díganlo con todos sus nombres, señores. Resultado de su inoperancia, de que no han podido hacer, y no me refiero a la ministra actual, a la que le toca mentir, pues nos han mentido en los últimos días diciendo que no va a haber racionamientos y finalmente lo hacen. No saben cuánto afectan a la economía de las familias. Muchas familias precisamente viven de aquello, de la energía eléctrica, porque sus negocios dependen de aquello. Y otra vez, Colombia nos dejó de vender energía porque también están atravesando por una sequía extensa. Y allí algunos negocios oscuros, ¿no? Nosotros pagamos mucho más por la energía colombiana y ellos quieren vendernos a un costo que no es tampoco el adecuado. Así que el gobierno tiene que tomar decisiones. Hemos venido hablando en nuestros noticieros de esos subsidios que son innecesarios, por ejemplo, para las empresas mineras. Usted, ciudadano, y yo como ciudadano común pagamos a 15 centavos el kilovatio. Las grandes empresas mineras lo pagan a 5 centavos el kilovatio. Y además se les subsidia el alumbrado público. Claro, este Ecuador es al revés. Este Ecuador se da el lujo de subsidiar a los que más tienen. Y se viene hablando de este tema y el presidente de la República o la ministra de Energía no toman una decisión. ¿Por qué? ¿Por qué los ecuatorianos sí tenemos que pagar esto que es negligente de parte de quienes están a cargo del sistema eléctrico nacional? Pero ellos sí con grandes sueldos, ¿no? Con megasueldos. ¿Por hacer qué? Esto, racionar la energía eléctrica. Porque nunca se dieron el tiempo para mantener esa infraestructura vetusta. Las hidroeléctricas ahí están, dependiendo de la lluvia y del agua. Los que se jactan de haber hecho no sé cuántas hidroeléctricas, allí están. El país a oscuras, de nuevo. Eso es noticia el día de hoy, el martes 16 de abril del 2024. Empezamos un poco indignados porque sí, cuando retorna el servicio eléctrico a los domicilios, las sobrecargas de energía queman los electrodomésticos y reclamar a los señores de la empresa eléctrica es todo un trámite. Ustedes bajan el switch fácilmente, pero cuando les toca pagar por las sobrecargas, eso es demasiado costoso. Y los ciudadanos se tienen que someter a inspecciones y hacer informes y coincidir con las fechas del corte y luego esperar hasta que alguien les repare sus bienes. Todo ese tipo de cosas son las que van a suceder lamentablemente en este país que no encuentra una salida a este tipo de problemas. Bueno, si ustedes quieren opinar y si quieren contarnos cuáles son las peripecias que pasan ustedes con los cortes estos de energía no programados, el 098-999-9819 está a su disposición. Marquen, hablen, llámenos, escríbanos. No olviden, hoy es martes, en Quito no circulan los autos cuyas placas terminan en 3 y 4. Como invitados, Ana Belén Cordero, exsecretaria de Política Pública Anticorrupción, el tema juicio político que se gesta en la legislatura. Y Óscar Ayerbe, representante del colectivo Defiende Tu Voto, hablaremos del proceso de la consulta popular y las irregularidades que ya se ven en el camino. Comuníquense con nosotros, como les digo, el 098-999-9819. Nos sintonizan en Cuenca a través de Radio Antena 190.5 FM. Nos encuentran en todas nuestras redes sociales como @NotimundoS. Bienvenidos, buenos días.
Portada informativa. Los titulares más destacados para comenzar el día.
Diario El Universo. Gobierno anuncia nuevos cortes de luz en el Ecuador. Presidente Gustavo Petro suspende el gabinete entre Colombia y Ecuador por la tensión diplomática con México. El portal Primicias titula: Israel desmiente que Verónica Abad esté en un búnker tras el ataque iraní. Diario Expreso: Fiscalización recomienda juicio político contra el exministro Fernando Santos. Diario El Telégrafo: Presidente Noboa, cualquier asesino de policía o miembro de Fuerzas Armadas es objetivo militar. Diario El País de España: Perú suspende a un alto cargo de la policía por representar en la torta de su cumpleaños el allanamiento de la Casa de Boluarte. CNN en español: Irán advierte una respuesta severa si sus intereses son atacados. En nuestro portal Notimundo destacan las siguientes exclusivas: los apagones podrían empeorar si no se declara emergencia en el sector eléctrico, según exministro de Energía. Implementan un sistema de ventilación en el metro de Quito. Eso tomaría 3 años, explica el gerente Hugo Villasís.
Las noticias al instante. Los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
Y bien, lo que les decía, el gobierno anunció anoche que se realizarán racionamientos temporales de energía eléctrica para gestionar la demanda a nivel nacional. En un comunicado del Ministerio de Energía y Minas se explicó que no hacerlo implicaría comprometer el suministro de energía para todos. Por ello, para hoy y mañana miércoles esperan cortes energéticos. En marzo y abril del presente año se han registrado varias situaciones sin precedentes a nivel nacional y regional que afectan directamente al sistema energético del país. Así añadió la cartera de Estado y precisó que la extensión de la sequía, el incremento de las temperaturas climáticas, la falta de mantenimiento a toda la infraestructura del sistema eléctrico en años anteriores y la presencia de niveles de caudales mínimos históricamente han provocado que se activen todas las centrales de generación disponibles. Finalmente el Ejecutivo hizo un llamado cívico a todos los ciudadanos a que apoyen los esfuerzos para disminuir el consumo de energía en esta semana crítica, considerando que cada gota de agua y cada kilovatio no consumido cuentan para enfrentar juntos esta realidad. En Notimundo Estelar, el extitular del ramo, Iván Rodríguez, señaló que las desconexiones eléctricas responden a una falta de financiamiento para mejorar las infraestructuras. Falta plata, falta dinero, faltan recursos, presupuestos, partidas, para que las infraestructuras que tienen que ver con el sistema hidroeléctrico funcionen. Esto es lo que dice Iván Rodríguez.
Mucha gente, incluidos funcionarios, no han dimensionado la profundidad del problema eléctrico, porque no solamente es generación, es el lado de transmisión y es el sector distribución. Puede ser que el día de mañana comience a llover en la vertiente oriental, que nuestras centrales hidroeléctricas tengan agua y solucionemos el problema, pero el día de mañana, digamos octubre, noviembre, a fines de año, que es el periodo de estiaje normal, vamos a volver con lo mismo. Pero no hay un enfoque de crisis en ese sector, no hay una solución que nos permita tranquilizarnos en el corto plazo ni en el mediano plazo.
Con 8 votos a favor, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea aprobó este 15 de abril de 2024 el informe que recomienda enjuiciar políticamente al exministro de Energía, Fernando Santos Alvite, por el supuesto incumplimiento de funciones. Con el informe, Fiscalización recomienda al Pleno del Legislativo continuar con la etapa de interpelación. Al exministro se lo responsabiliza por un supuesto mal manejo de la crisis energética del Ecuador, cuyo efecto fue el racionamiento de energía, por no tomar medidas preventivas en épocas de estiaje. De su lado, Santos Alvite calificó el proceso como ilegítimo.
Y por mayoría de votos se decidió no calificar mi juicio. Se pidió la reconsideración de esa votación y el resultado fue el mismo. No se calificó mi juicio. Al no haberse calificado mi juicio, ahí quedaba archivado. El 11 de diciembre. Un asunto jurídico terminado no se lo puede revivir. Así es que el 11 de diciembre ya se decidió que no procedía a mi juicio. Se emitió el boletín número 3 y las resoluciones que he enviado varias veces y no se me ha hecho caso. Después se ha seguido un juicio ilegalmente, contra la ley.
El señor Fernando Santos Alvite sabía y tenía en su escritorio un informe de los técnicos que recomendaban no subsidiar más a las grandes empresas industriales que pagan por sus tarifas eléctricas mucho menos de lo que deberían pagar. A los ciudadanos ecuatorianos no nos subsidian la energía eléctrica. A las grandes empresas sí, que ofrecieron generar empleo, motivar la producción, dar más puestos de trabajo y no lo hicieron. Sin embargo, ese subsidio hasta hoy se mantiene. El ministro Santos Alvite nunca se atrevió a rever esa decisión, tampoco lo hace el actual presidente de la República con las grandes empresas mineras que, como les contaba al inicio, pagan 5 centavos por kilovatio hora. Así nomás, somos un Ecuador que no tiene luz, pero que subsidiamos a los que más tienen. El gobierno ha terminado por reconocer el déficit de la generación eléctrica del país. Los cortes de luz serán de entre 2 y hasta 5 horas, según la zona. También habrá cortes de luz a la madrugada. Pero durante la comparecencia, el exministro de Energía, Fernando Santos, también advirtió que los apagones podrían empeorar en los próximos meses.
Tengo el mayor aprecio y afecto a la comisión, a la función legislativa y al país. Expliqué con toda amplitud que no es problema mío el tema de la falta de energía eléctrica, que lo estamos sufriendo. Y ahorita va a comenzar algo más grave. En mi tiempo se inició en octubre, hoy estamos en abril, cinco meses antes. Así es que tomémosle con mucha seriedad. Estoy dispuesto a dar cualquier ayuda, cualquier información, cualquier consejo dentro de mi experiencia para que esta crisis se aminore. Pero el juicio contra mí es ilegal, porque el 11 de diciembre de 2023 la misma comisión por mayoría decidió que no procede.
098-999-9819, la línea de contacto de ustedes con nosotros, amables oyentes, sobre el tema de los racionamientos de energía eléctrica que ya empezaron la noche de ayer. Tenemos ya los primeros mensajes. Buenos días, Hernán Ibarra. Toda la noche sin luz, a merced de los ladrones, nos escribe Pancho Francisco. Saludos, Francisco, desde Ibarra. Gracias por informar. Toda la noche sin luz, a merced de los ladrones, dice nuestro oyente en Ibarra, Pancho, gracias. Y esos son los problemas que se van generando, ¿no? Pese a que ya se aprobó una ley en la Asamblea, claro, la ley queda en el papel, pero en la realidad. Anoche escuchaba una entrevista a Jorge Luis Hidalgo en la que decían que hay un bloque de trabajadores de SELEC y SENEL, que claro, están ellos aupados en los contratos colectivos y que sencillamente no quieren hacer lo que deberían haber hecho hace mucho tiempo para mantener la infraestructura eléctrica. Porque ellos, mientras ellos estén bien, mientras los burócratas estén bien, no importa el país. Si supieran las pérdidas que han empezado a generar desde ayer y todo el problema y el drama para las familias ecuatorianas que viven de los emprendimientos, seguramente en algo les removería la conciencia de lo que dejan de hacer por el país. Apreciado Hernán, disculpe que no, que dice, hay una mancha ahí, Martín. Apreciado Hernán, disculpe que no diga buenos días. Usted de forma valiente ya indica la forma como se nos miente y cómo regalan la energía a las mineras. Saludos, Julio Cano, no es un buen día para los ecuatorianos porque volvemos a las épocas de antaño. En lugar de mejorar con leyes y con todo, vamos en contra, ¿no? Vamos para atrás. No se ha respetado el horario de los cortes. Hoy en Tena era de 1 a 4 de la mañana. Ya son más de las 6:16 y no se ha restablecido la energía. Medardo, desde el Tena. Repetimos, no se ha respetado el horario de cortes. Hoy en Tena era de 1 a 4 y ya son más de las 6:16 y no se ha restablecido la energía. Lo seguimos difundiendo, estimado Medardo, que nos escuchen las autoridades del Ministerio de Energía y las empresas eléctricas, porque le están tomando el pelo al país, están jugando con el país. Eso es grave. 6:17. 6:17. Colombia en este momento ya no está exportando energía eléctrica a Ecuador, aseguró el ministro de Energía y Minas de ese país, Omar Andrés Camacho, la tarde de ayer. El funcionario comentó que desde Semana Santa limitaron la exportación de energía a Ecuador. En este momento no estamos exportando energía porque tenemos toda la térmica en su máximo potencial de generación. Así que todas las medidas se han venido adoptando, tanto renovables, térmica, el potencial de generación con plantas hidráulicas, que está también a disposición en estos días, y por supuesto lo que se puede hacer con la gestión de la demanda, dijo Camacho. 6:18. ¿Cómo viven el apagón, el nuevo apagón en el país? 098-999-9819. Nos gustaría escucharlos. Pónganos mensajes de voz, por favor. Gracias por comunicarse con nosotros. Para nuestra audiencia, estamos todas las mañanas. 6:18. Esto es Notimundo al Día.
Convierte tus sueños en realidad, haz crecer tu dinero con Fiducia, administradora de fondos de inversión y fideicomisos, líder del Ecuador con más de 30 años de experiencia. Todo lo que necesitas lo puedes lograr con los créditos de Mushuk Runa a nivel nacional. Crédito para tu negocio, tu nuevo vehículo, compra de productos, emprendimientos, estudios, tu casa o lo que necesites. Estamos en todo el Ecuador. Adquiere el libro del abogado Luis Alfonso Chango en todas las agencias de Mushuk Runa o a domicilio. Comunícate al 098-536-6772. Ven a Pícaro Resto Grill y disfruta de grandes momentos, la mejor comida, cócteles, música en vivo y diversión en un solo lugar. Te esperamos de martes a sábado desde las 13 horas. Estamos en la Cristóbal Gangotena e Isabela Católica con parqueadero privado. Haz tu reserva ya al 099-074-0000. Pícaro, las cosas ricas de la vida. Por primera vez juntos en un mismo escenario, dos grandes de la música nos presentan un espectáculo memorable. Andrés Cepeda y Santiago Cruz, dos conciertos, una noche, viernes 31 de mayo en el Coliseo Rumiñahui a las 19:30. Localidades ya disponibles en www.ticketshow.com.es, Río Centro, Mall Jardín, Paseo San Francisco y Centro Comercial El Recreo. Con tarjetas Prodobanco difiere hasta 10 meses sin intereses. Andrés Cepeda y Santiago Cruz, juntos en un mismo escenario. Te lo trae Top Shows.
Enseguida volvemos con más de Notimundo al Día. Los hechos contados tal y como son, con Hernán Higuera.
Somos tu mundo, FM Mundo.
Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. En tu mundo, esta es la hora.
Las 6:21.
Seamos puntuales, FM Mundo.
ContiWix. Sabemos que lo estabas esperando. ContiWix ya está aquí. La promo que te permite ahorrar más y disfrutar más. Aprovechas el 60% de descuento en la segunda llanta Continental o General Tire. Y difiere tus compras hasta 6 meses sin intereses. Más 2 meses de gracia. Ahorra más y disfruta más con Continental y General Tire. Encuéntranos en Erco Tires y establecimientos a nivel nacional.
¿Aló? Prima, ¿cómo está? ¿Cómo va el negocio?
Bien, prima. Le hice caso y aumenté los productos gracias al crédito Mushuk Runa.
Qué bueno, prima. Y ahora están en todo el Ecuador. Cuéntele a la familia.
Apoyamos todas sus iniciativas y le damos crédito para lo que necesite. Negocio, estudios, viaje, vehículos y más. Hasta $30,000, sin base y sin garante. Acérquese a la agencia más cercana y solicite su crédito en todo el Ecuador. Aplica condiciones. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general. Estamos en el centro norte y sur de Quito.
Mamá anunciará su convocado a Estados Unidos para alentar a la Tri. Por tus compras con tarjetas Banco Guayaquil, sé el convocado de mamá y gana un viaje a Estados Unidos. Regístrate en primeromamá.com y por cada $100 de consumo con tus tarjetas de crédito y débito de Banco Guayaquil, participa por un viaje a Las Vegas y Phoenix con todo pagado. La convocatoria incluye 2 tickets aéreos, estadía en hoteles 4 estrellas, traslados, alimentación, $5,000 para gastos. Son 2 ganadores más un acompañante cada uno. Banco Guayaquil, el banco de mamá, el banco de la Tri.
Somos tu mundo, FM Mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad.
Ya está en FM Mundo, Minuto Forbes, con Cristian del Alcázar Ponce. El mundo de los negocios y las finanzas, bajo la lupa de la reconocida revista internacional. Un espacio de información, datos y actualidad empresarial. Minuto Forbes, escúchelo de lunes a domingo a lo largo de la programación estelar de FM Mundo.
Muy buenos días, gracias por preferirnos. Seguimos en Notimundo al Día, los hechos contados tal y como son, con Hernán Higuera. Entrevista al Día, con Hernán Higuera.
Las 6:24, 6:24, continúan llegando los mensajes de ustedes, amables oyentes. Gracias por ayudarnos a hacer un mapa de lo que está pasando con los cortes de energía eléctrica, estos que dicen que no son programados, que sí son. Les agradecemos en realidad por mantener contacto desde todas las provincias. 098-999-9819. Ya está con nosotros nuestra primera invitada, Ana Belén Cordero, exsecretaria de Política Pública Anticorrupción. Y es que en la Asamblea Nacional se gestiona un pedido de juicio político en contra de Ana Belén Cordero, exsecretaria de Política Pública Anticorrupción durante el gobierno de Guillermo Lasso. Ella considera que la solicitud carece de sentido alguno, además de ser abiertamente ilícita, pues la Secretaría de Política Pública Anticorrupción no es sujeto de juicio político. Y entonces, para usted es un sinsentido, Ana Belén. Buenos días.
Buenos días, Hernán, y un saludo a todos los que nos están escuchando. Sintonía de parte de FM Mundo y Notimundo al día. Gracias por su invitación. Precisamente ese es mi criterio. De hecho, es importante mencionar a la audiencia que nos está escuchando que el artículo 78, que es el artículo con el cual se lleva a juicios políticos a los ministros y secretarios de Estado, fue reformado en el año 2020, precisamente en la Comisión de Justicia, donde estaba el exministro de Gobierno Henry Cucalón, la actual prefecta del Guayas, Marcela Guiñaga, y el hoy viceministro de Gobierno, Esteban Torres. Y se reformó en el sentido de poder llevar a juicio político a los exministros y secretarios de Estado hasta un año antes, hasta un año después de haber salido del cargo, con el objetivo, por supuesto, de rendir cuentas. Eso no está en tela de duda. Sin embargo, en el mismo año 2020, la jueza ponente, de la Corte Constitucional, Carla Andrade, delimitó el marco de lo que se entiende por juicio político a exministros y secretarios de Estado con dos requisitos primordiales. El primero, que tenga un alcance nacional esta secretaría o ministerio de Estado, es decir, que tenga, por supuesto, como se lo entiende, distritales y oficinas en las distintas provincias del país. Y segundo, que creo yo que es la más importante, que ejerza la que tenga la capacidad de ejercer rectoría en política pública. El estatuto de creación de la secretaría, a la cual yo estuve al frente durante 5 meses, este estatuto fue creado en el gobierno del expresidente Moreno, y el decreto con el que yo fui nominada, asimismo mi antecesor, establece claramente en su artículo 2 que para poder poner en vigencia una estrategia nacional anticorrupción o una política pública anticorrupción, se tiene que someter a consideración del primer mandatario para su aprobación. Lo propio ocurre hoy con el actual secretario anticorrupción. Que el CAL, que la Asamblea Nacional, que la Comisión de Fiscalización avance y tramite con este juicio, no solamente que es ilegal, sino que sería inconstitucional y daría lugar a 2 acciones concretas. Primero, que la Corte Constitucional inicie la fase de seguimiento de dictamen con las consecuencias que ya hemos visto en el pasado, como por ejemplo la destitución en el pasado fue de los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y también con una acción por incumplimiento, por un grave incumplimiento de funciones de acuerdo al artículo 14 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
¿Qué ganan políticamente sus interpelantes, en este caso su interpelante? ¿Qué ganan con entramparle al país en este tipo de cosas si tenemos problemas más graves?
Tiempo, Hernán. Tiempo.
¿Para qué?
Ellos han planteado este juicio político contra tres exministros del expresidente Guillermo Lasso para quemar o ganar un poco de tiempo para los 2 juicios que entiendo ha planteado la bancada del correísmo contra la canciller Gabriela Sommerfeld y la ministra de Gobierno y encargada del Interior, Mónica Palencia.
Uh-huh. ¿A usted la acusan exactamente de qué? ¿Qué tiene que ir a aclarar?
Bueno, primero que nada es importante que la ciudadanía conozca que este juicio político, lo que me ha sorprendido en redes en general, en medios de comunicación, es que me han dicho, lo ha planteado el correísmo, es una venganza el correísmo, en lo absoluto. No lo ha planteado el correísmo, lo ha planteado el gobierno. Un asambleísta de gobierno, de la bancada de gobierno, hasta hace un mes del Partido Social Cristiano, y hoy de gobierno se llama Lucía Jaramillo, no conozco a la señorita. ¿Y qué me acusa en particular? La única causal que existe en un juicio político, para la ciudadanía que nos está escuchando, yo fui vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización y conozco cómo se llevan estos procesos es el incumplimiento de funciones. Que de ese incumplimiento de funciones deriven algunas acciones es lo que tiene que lograr probar el proponente de un juicio político, adjuntando, por supuesto, prueba documental, cosa que no ha hecho mi proponente. ¿De qué acusa en particular? Que yo no he cumplido con mi trabajo de prevenir en temas anticorrupción, porque ese es uno de los objetivos principales. Nosotros, con la sociedad civil, que encontré yo en la sociedad civil, en las fundaciones, mi mejor aliado, nos juntamos y establecimos una carta de intención de cooperación con una fundación que estaba radicada en la ciudad y en la provincia de Loja, que funcionaba una aplicación que permitía a la ciudadanía, a los medios de comunicación, a los funcionarios públicos, levantar alertas tempranas de casos de corrupción que no se hayan consumado o que estén por consumarse, donde yo pueda intervenir con la autoridad competente y decir, corrijamos las aguas del cauce del río, en fin. De los casos, de todos los casos que recibió la Secretaría Anticorrupción, únicamente el 4% fue recibido, lastimosamente, porque me hubiese gustado que sea más, por esta aplicación. ¿Qué sucedieron con este 4% de los casos? En la mayoría de los casos, y había la opción de que me adjunten documentos, fotos, videos, porque eso me permitía a mí forjarme un mayor criterio y poder hablar con la autoridad. Me refiero a la autoridad, al ministro encargado de la ejecución del determinado contrato o el gerente de la empresa pública. No tenían la suficiente información. Hay la evidencia clara, donde se solicitaba más información al ciudadano para poder tener todo el contexto claro, sin embargo no hubo respuesta. Eso le puede haber pasado también a los medios de comunicación, que sabemos reciben denuncias constantemente. Y con esos antecedentes lo que hacíamos no era jamás archivar los casos, era levantar un informe de alertas tempranas donde se le recomendaban algunas acciones a la entidad contratante. Con esos antecedentes es que la señorita Lucía Jaramillo quiere llevar a juicio político a Ana Belén Cordero, que no es sujeto de juicio político.
O sea, ¿la acusan de qué? ¿De no haber hecho nada contra la corrupción? ¿Y cuál es la acusación más fuerte que tiene?
Bueno, eso es lo que también me preocupa. No sé si tiene asesores legales, pero tiene que lograr subsumir los hechos al derecho. Es decir, estos son los hechos por los cuales yo evidencio que tú has incumplido funciones, ¿verdad? Y así uno puede forjarse un criterio y tener una evidencia para poder defenderse. Básicamente dice que yo he incumplido funciones porque de esos 4% de casos no se ha logrado contactar al denunciante, entonces que la aplicación no ha valido para nada, y básicamente ese es su argumento. Para mí resulta importante e imperioso que la ciudadanía conozca que esta secretaría, a diferencia, por ejemplo, de otras secretarías que han sido creadas por ley precisamente para generar política pública, como lo puede ser CENESID, por ejemplo, que genera política pública en temas de educación superior, como puede ser la Secretaría de Pueblos, la Secretaría de Riesgos, que son secretarías creadas por ley en la Asamblea Nacional y que precisamente cumplen este rol de generar y hacer la rectoría de las políticas públicas a su cargo. La Secretaría Anticorrupción, así como la Secretaría, por ejemplo, de alianzas público-privadas, somos secretarías adscritas a la Presidencia de la República, un organismo administrativo de la Presidencia de la República, en mi caso con capacidad para prevenir y educar en temas anticorrupción. Pertenecíamos a la estructura orgánica de la Presidencia, sin representación jurídica, sin tener personería jurídica, ahora, sin tener presupuesto, sin tener talento humano, en fin. Pero bueno, hoy en día, si es que algún asambleísta, en este caso entiendo la oposición al gobierno, plantear un juicio político contra algún funcionario administrativo de la Presidencia de la República, entonces debería estar bien a criterio de esta asambleísta de gobierno,
¿verdad? Ana Belén Cordero, con la mano en el corazón, ¿estas secretarías sirven de algo? ¿Han hecho algo contra la corrupción? Salvo el caso del exsecretario Luis Verde Soto, que le emitió un informe que al presidente Lazo no le gustó. Me acuerdo que fue de las empresas públicas. De ahí no se ha escuchado un caso de corrupción que haya revelado esta Secretaría Anticorrupción. ¿Para qué existen?
Gracias, Hernán, por su pregunta, porque lastimosamente a veces no hay el entendimiento claro de parte de la opinión pública y de la ciudadanía cuál es el rol específico de la Secretaría Anticorrupción. De hecho, ahora que usted me menciona el caso del informe planteado por el exsecretario Verde Soto, nos hubiese encantado, y me refiero nos al gobierno en general de ese entonces, que ese informe tenga mayores precisiones. Nos hubiese servido muchísimo para el trabajo posterior. Tenía una serie de conjeturas o de hipótesis que no estaban sustentadas en evidencias, digamos, académicas, y que hubiese sido válido que tenga toda la sustentación del caso para poder nosotros.
Pero no se equivocó tanto porque los altos funcionarios, pero no se equivocó tanto porque los altos funcionarios salieron por el techo.
Claro, pero la evidencia era importante, la evidencia es necesaria, más allá de los nombres o de los cargos, la evidencia es necesaria porque no podemos lanzar conjeturas al aire. Pero usted me pregunta cuál es el trabajo que hace la Secretaría de Política Pública Anticorrupción. Entiendo que mi sucesor en algo está continuando con ese trabajo. Nosotros capacitamos a 16,000 funcionarios públicos en ética e integridad pública de la mano de organismos multilaterales que se encuentran hoy en el país, como la Organización Panamericana para el Desarrollo, la propia Fundación y Cooperación Alemana GIZ. Nos ayudaron con la elaboración del curso de ética e integridad pública. Yo recibí esa secretaría con 4,000 funcionarios capacitados y la dejé en 17,000. Implementé 9 PCRs anticorrupción, que es una metodología de diagnóstico que la desarrolló el propio exsecretario Verde Soto. Yo había recibido con 2 PCRs anticorrupción implementados, lo implementé en 9 instituciones claves del gobierno, del Ejecutivo precisamente. Y usted me pregunta que no se ha escuchado de casos, precisamente porque la Secretaría Anticorrupción es una secretaría que trabaja en temas de prevención y educación. La judicialización, la investigación de los casos, la persecución de las tipologías del delito son parte propia de la Fiscalía General del Estado y de los jueces en general de la función judicial, y en lo absoluto es el rol de la Secretaría Anticorrupción en general de la Presidencia de la República intervenir en la gestión de la Fiscal General del Estado y la función judicial.
La Secretaría Anticorrupción de la Presidencia, entonces, es para capacitar funcionarios para prevenir corrupción. Esa es la función.
Así es. Educación y prevención son sus dos roles principales, desde luego.
Bueno, veamos de qué nos sirve eso a los ciudadanos ecuatorianos a la final, ¿no?
Nos sirve muchísimo, imagínense, con esta crisis de valores
si
y
la
esta
corrupción
crisis
está
de institucionalidad
todos los días
que ha vivido el país. Es enorme que funcionarios públicos sean capacitados en temas y que se les enseñe a prevenir temas anticorrupción. Organismos multilaterales recomiendan dentro del compliance público que eso se haga en todos los países.
Bueno, como le digo, quisiéramos ver los resultados, porque todos los días tenemos casos de corrupción. Que la prevención haga su trabajo.
Así es, efectivamente, así tiene que hacerlo el gobierno actual.
Gracias a Ana Belén Cordero, exsecretaria de Política Pública, hablando de un pedido de juicio político en su contra. Gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Un gusto, Hernán, buen día.
6:36.
Con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados.
FM Mundo invita a 3 parejas al concierto más romántico del año con Andrés Cepeda y Santiago Cruz, viernes 31 de mayo en el Coliseo Rumiñahui, 19:30. Inscríbete ahora mismo en fmmundo.com y en el WhatsApp 098-999-9819 con las palabras Cepeda y Cruz y tus datos personales. El premio incluye el almuerzo en Pícaro Resto Grill. El sorteo será el viernes 31 de mayo en nuestros programas en vivo. Otra promoción gigante de FM Mundo.
Que te acercas como haces para que se nos pierda la cuenta.
Que este sea un gran día. Y a regresar Naniguera con el primer informativo de la radio, Notimundo al Día.
Somos tu mundo.
Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. Con el auspicio de
Jaire. Sueña con un mundo mejor. FM Mundo presenta Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz. Bienvenidos.
Hola amigos de Mundo Salud, hoy vamos a hablar sobre la epidemia del tabaquismo. Una de las mayores amenazas para la salud pública es el fumar. Esta práctica mata a más de 8 millones de personas al año en todo el planeta y más de 7 millones de estas muertes son el resultado directo del consumo del tabaco. Todas las formas de tabaco son perjudiciales y no existe un nivel seguro de exposición al mismo. Fumar cigarrillos es la forma más común de tabaco en todo el mundo, aunque otros productos de tabaco pues cada vez se han vuelto más comunes. Por ejemplo, las pipas en agua, este consumo de tabacos vaporizados y demás. Todos estos productos pueden ser nocivos para la salud, unos más que otros y otros que son más difíciles de dejar. Nuestra recomendación es: tiene que tratar de buscar ayuda porque el tabaquismo, al ser una adicción física, es muy difícil de dejar. Busque ayuda, reduzca el consumo y si es que usted se pone una meta, deje de fumar en los siguientes 6 meses y su calidad de vida, así como su expectativa de vida, mejorará.
Hasta aquí Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz, con el auspicio de...
Sabemos que te encanta dormir bien, por eso tu descanso se renueva. Chaide presenta la familia continental nueva generación en sus 3 versiones, tradicional, non-flip y pillow top. El confort y protección que necesitabas con nuestra nueva tecnología BioShield para un descanso sin agentes alergénicos. El verdadero descanso es oficial de Chaide, por eso siempre exige el original. Chaide, sueña con un mundo mejor.
El compromiso del Nuevo Ecuador es entregar a los ciudadanos un país seguro y próspero. Con la expedición de los decretos ejecutivos 110 y 111, hemos implementado políticas y programas integrales que están combatiendo la delincuencia y el crimen organizado. Todos los ecuatorianos valoramos y apoyamos el trabajo de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional por su esfuerzo por recuperar la paz. Únete al Nuevo Ecuador.
Autorización número 2852, CNE, Referéndum y Consulta Popular 2024.
Este juguete ya es tuyo, porque en Chery mantenemos el 12% del IVA para que nada detenga tus sueños. Llévate ya tu Tigo 4 Pro a casa con toda la potencia, seguridad, diseño y confort. Potente motor 1.5 litros turbo, 6 airbags, cámara 360 y techo corredizo. Desde $19,990. Con Tigo 4 Pro no necesitas nada más. Chery, innovación que no se detiene.
Somos tu mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad.
Análisis detallado, riguroso y a fondo, con los protagonistas de los hechos controversiales y coyunturales más importantes de Ecuador y el mundo, con los argumentos y la experiencia de Jorge Ortiz, todos los viernes en Decisiones a las 8 horas por FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live. Decisiones con Jorge Ortiz.
Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 7 horas. Hola Mundo. Con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Muy buenos días. Gracias por preferirnos. Seguimos en Notimundo al Día. Los hechos contados tal y como son. Con Hernán Higuera.
Las 6:42, 6:42, indignación ha provocado en el país estos cortes sin anunciar de energía eléctrica. Buenos días, estimado Hernán. A pesar de haber comunicado el día de ayer en la noche a partir de las 10 p.m. por segunda vez en el día, nos quitaron la luz en el sector de El Condado. Lo único que esperamos es que se respeten los horarios establecidos para poder organizar nuestras labores. Una excelente jornada, Hernán, y a todo el equipo de FM Mundo. Muchísimas gracias a Tania, que nos escribe este mensaje. Por acá tengo otro. Buenos días, Hernán. Considero que un buen mandatario o un buen gobierno notifica primero a su pueblo antes de tomar decisiones. Los cortes de energía repentinos de un día para otro han traído grandes pérdidas de materia prima de muchos micros, pequeñas y medianas empresas. Nadie se va a hacer cargo de estos daños y simplemente nadie da la cara. Termina el estado de excepción y el país vuelve a ver su panorama normal a oscuras. Gracias a todos y buen día, Jorge. Gracias, Jorge, por escribir. Hernán, buenos días. ¿Por qué Santos Alvite echaron abajo la concesión del campo Amistad? Que esa quema de gas bien podría canalizarse en energía como lo hace Rusia. Ya lo dijo el señor Villavicencio, son mafias energéticas. Estamos hartos. Buenos días, Hernán. Es grave la situación que estamos pasando sin luz. El presidente debería dedicarse a buscar soluciones para el pueblo, que cada día estamos perdiendo pequeños negocios en vez de estar haciendo campaña por la consulta. Y dejen de subsidiar a las grandes empresas, entre ellas las de su familia. Pero para permitir las facturas de pago y exigir el mismo, no demoran. ¿Y qué hacen con esos dineros? Pregunta Víctor. Gracias, Víctor. Tenemos un minuto de explicación de la ministra de Energía, que en una entrevista al diario Expreso, la ministra Andrea Arrobo, dice y describe cuál es la situación de la infraestructura eléctrica del país. Vamos a escucharla.
De que puedan existir ciertos cortes, eso no está descartado, digamos. ¿Cómo entenderlo esto? ¿De qué dependerá de que hayan o no cortes de luz? ¿O cómo se manejará también estos cortes?
Sí, como lo mencionaba hace un momento, el tema de por cualquier motivo que se puedan dar, nos pone en una posición de extrema emergencia y de fragilidad de nuestro sistema. ¿Por qué se da esto? Principalmente porque nuestro parque generador está funcionando con las justas para un nivel mínimo de demanda, por la falta de inversión. Lo hemos mencionado varias veces, y esta no es una cuestión netamente política, sino de la realidad energética de cómo hemos afrontado. No ha habido inversión, al menos en los últimos 6 años, no ha habido inversión, ni siquiera los mantenimientos apropiados. Este año ya pasamos una fase de 6 mantenimientos que se realizaron. Hasta finales de abril entrarán otras centrales. Entonces, este es el momento en el cual nosotros tenemos que definir cómo afrontamos estas fallas existentes con la baja de importación de energía de Colombia. Es decir, por un ejemplo, el derrame de crudo que hubo hace un par de semanas tuvo una afectación directa porque tuvimos que cerrar Coca-Cola, las compuertas, para que no ingrese este crudo, y eso generó que haya una desconexión emergente. Esto es lo que hemos manejado de la manera más profesional. Sin embargo, aún existe la posibilidad de que existan fallas, no únicamente en la generación, sino que salten las líneas. Son sistemas, son fallas emergentes.
Esa es la situación de la infraestructura eléctrica del país, que no hay inversión, que la infraestructura es vetusta, que han hecho los 6 mantenimientos que estaban en plan, pero que eso no alcanza. Así está el aparato y la infraestructura hidroeléctrica del país, que no abastece a la población a la que hoy se le pide ahorro. 6:46.
Entrevista al día con Hernán Higuera.
Y bien, estamos a pocos días de ir a las urnas, a la consulta popular convocada por el presidente Daniel Noboa. Aparentemente todo está listo, todo está dispuesto, según el gobierno. Las preguntas han sido debidamente explicadas y ya los ciudadanos se supone saben cómo votar en estas fiestas democráticas del próximo día domingo. El colectivo ciudadano Defiende Tu Voto va a denunciar en la Contraloría irregularidades en el CNE y va a solicitar una auditoría de la contratación del sistema denominado Certero. Así lo ha denominado el CNE como tecnología blockchain, una plataforma para la presentación de actas de los resultados electorales implementada desde el 2023. El colectivo ciudadano Defiende Tu Voto es representado por el señor Óscar Ayerbe. En este proceso de consulta popular, ¿se visualizan irregularidades en el camino, señor Ayerbe? Buenos días.
Muy buenos días, Hernán. Efectivamente, Defiende Tu Voto viene operando ya más de un año, haciendo una investigación extraordinariamente minuciosa de todos los sistemas informáticos que tiene el CNE y paulatinamente va descubriendo cosas inéditas que nunca nadie ha podido penetrar a las entrañas de estos sistemas que permitan entender, entre otras cosas, por qué las diferencias entre actas de escrutinio, actas de recuento y el verdadero número de sufragantes. Pero más aún cuando se empieza a hablar de tecnologías de significativo nivel tecnológico como el blockchain, que no es otra cosa que un depositorio que tiene archivos individuales y que se van concadenando unos con otros de tal manera que permita tener una interrelación de archivos y por ende de información. Estos sistemas informáticos que van en cadena tienen entonces requerimientos absolutamente vitales e indispensables. Por ejemplo, entender qué es un bloque o archivo versus qué es esta cadena que tecnológicamente se llama hash, que no es otra cosa que un algoritmo matemático como una cédula de identidad, un código que permite identificar cada cadena y por ende hacerlo único e irrepetible. Y teóricamente debe ser una garantía para que el proceso de sistema de información de archivo sea inmutable, es decir, no sea cambiado. Pues nuestro compañero de Defiende tu Voto, Bolívar Loján, luego de aproximadamente unos 9 meses de investigación, descubre que este sistema que está utilizando el Consejo Nacional Electoral puede ser vulnerable y existen entonces posibilidades de que lo que se ha contratado no es necesariamente lo que nos vienen diciendo y que en realidad el sistema que en este momento está operativo desde el 2023 y que se conoce como el sistema Centero de la compañía Sello no sea realmente lo que todos los ecuatorianos aspiramos para que los procesos sean transparentes. Por eso el día miércoles, es decir, mañana, vamos a concurrir con el Contralor General del Estado, le vamos a entregar información absolutamente vital desde el punto de vista técnico para que en la auditoría especial que debe realizarse a este proceso pueda entonces la Contraloría determinar con precisión que si lo que nosotros como colectivo ciudadano estamos afirmando se va a confirmar ya con auditoría que la Contraloría General del Estado lo tiene que realizar.
O sea, ustedes piden que antes del proceso se haga una auditoría para que el blockchain del CNE deba estar debidamente descentralizado, inmutable y transparente.
Totalmente de acuerdo y aspiramos que el Contralor entienda la magnitud del problema. Nosotros ya pudimos detectar 3.072 juntas receptoras del voto que multiplicado por las 4 papeletas, pues sobrepasaban los 12.000 casos de inconsistencias y que esto afectaba a millones de votos en la contabilización de los de las juntas receptoras del voto. Y por lo tanto, cuando ya estamos analizando temas físicos de papeletas en el sistema versus lo que puede ocurrir con el propio sistema informático, entonces ya estamos hablando de otra cosa. Y para que las personas que nos están viendo puedan entender rápidamente, aquí hay un acta con 43 sufragantes de la Junta Receptora del Voto 001, Pascuales, Guayas, cuando se hace el recuento, aparece esta acta de la misma junta con votación 000. Y entonces
desaparecen los votos.
Nosotros inquirir al propio Consejo Nacional Electoral, ¿por qué la diferencia? Resulta que el verdadero número de sufragantes había sido 116, pero no, en primera instancia nos negaron esa información porque era ultra secreta, y luego a través del Tribunal Contencioso Electoral se les obligó a que nos entreguen la información so pena de destitución. Y ahí es cuando nos vamos percatando cada vez más que ya no solamente es la parte manual, es decir, cómo van configurando los datos y se van transcribiendo en las hojas, tanto de actas de escrutinio como actas de recuento, sino que va mucho más allá, a la entraña de los propios sistemas que, como ya conocemos, están siendo utilizados. Y cuando uno ve la publicidad que están manejando este momento, entonces nosotros tenemos la obligación de alertarle al país, de alertarle al presidente Noboa, a los ciudadanos, que las posibilidades que tienen estos sistemas de ser vulnerables muy alto.
¿Fácilmente manipulables para los resultados? ¿Que le serían, según sus dudas y sus investigaciones, favorables a quién?
El tema es que ya ni siquiera importa a quién favorecen, porque si son capaces de ir moviendo resultados con los propios funcionarios del Consejo Nacional Electoral, que hay que recordar que esta mayoría presidida por Diana Tamaí se reparte en las provincias. A Cabrera le toca Guayas, a Acero le toca Pichincha, a Pita le toca Santa Elena y así sucesivamente. Entonces podemos deducir con certeza ya confirmada que también se reparten los 36,000 contratos temporales en todo el país, y por lo tanto haya una directa posibilidad de direccionar las acciones que estas personas pueden manejar en las juntas receptoras del voto. Definitivamente podemos confirmar y aseverar que la última consulta popular fue realmente manoseada, de tal manera que los resultados que se dieron en esa consulta no son reales.
Tomando en
Por
cuenta,
eso es que vamos profundizando los temas informáticos.
Tomando en cuenta que se están preguntando cosas, digamos, que son, digamos, muy, muy fuertes, sobre todo para aquellos que quieren mantenerse como están. El tema de la extradición, por ejemplo, ¿no? Que uno no alcanza a entender cómo el país dijo no en la anterior consulta, pero bueno. Las explicaciones las ha dado el CNE. ¿Cuál es el riesgo si es que el Contralor no tiene el tiempo, por lo corto que tenemos hasta el día de la consulta, si el Contralor no tiene el tiempo para hacer la auditoría o el examen especial de la contratación del sistema certero, denominado así por el CNE?
Nosotros pudimos notar que en la última elección a presidente, ya de la comparación entre la primera y segunda vuelta, que definitivamente la CNE empezó a cuidar mucho más y tener cuidados en cuanto tiene relación a acciones descaradas en los procesos electorales. Pero cuando aparece metástasis y la purga, podemos ver cómo ya no era simplemente un tema de manipulación con funcionarios de actas de escrutinio, actas de recuento versus las actas que deberían reflejar el verdadero número de sufragantes. Recordemos que hay un padrón de sufragantes y que existe ese listado. Cuando nos acercamos a la junta receptora del voto, nos piden la cédula de identidad, nos entregan los documentos de votación, y luego, cuando terminamos ese proceso, nos acercamos, firmamos y nos devuelven la cédula de identidad, y también nos entregan el certificado de votación.
Uh-huh, claro.
Pues al contar el número de votos de los que constan firmados o puestos las huellas dactilares, ahí podemos saber cuántos realmente fueron a votar. Pues no existe un acta de sufragantes, así de simple. Y ahora entendemos por qué no lo hace, porque los propios sistemas informáticos, y no estoy hablando de vulnerabilidades simples, sino de capacidades informáticas para poder aseverar este momento, que no hay nadie quien pueda realmente darle un seguimiento al blockchain, tampoco a los tips, tampoco a los hash y tampoco a los IPS que están siendo utilizados en el sistema. No hay una sola persona, ni organización política, ni ciudadana, ni nadie que tengan capacidades para poder determinar que todos estos factores informáticos realmente tienen una supervisión, una auditoría, una veeduría ciudadana o de ninguna otra organización. Y por eso que le alertamos con toda frontalidad al Contralor. Y yo quiero ser enfático. Yo voy a apoyar el sí, públicamente lo voy a empezar a hacer desde el día de hoy, y espero y aspiro que el sí gane, sobre todo en ciertas preguntas, como el tema de la extradición, por ejemplo, para mencionar una fundamental. Pero la mira no es simplemente esta consulta, la mira es las elecciones del 2025, que en las condiciones que estamos en este momento, y sobre todo con los acontecimientos de los últimos 60 días, podemos con claridad predecir ya escenarios a otros niveles. Ya usted, el país, el planeta Tierra, este momento es testigo de lo que está pasando en Miami con Carlos Polit y las vinculaciones que eso tenía, no solo en corrupción, sino en los escenarios de narcotráfico y lavado de dinero por todo lado.
¿Quiénes compraron este sistema? ¿Quiénes firman el
CNE?
De Ana Tamayo.
CNE no ha comprado el sistema, ha contratado el uso y los servicios que este sistema lo realiza, y por lo tanto nosotros estamos presentando un cuestionamiento serio, documentado. Hay un libro completo ya de este proceso de investigación de blockchain que va a ser publicado oficialmente y va a ser disponible.
Vamos a estar atentos a ver qué responde el Contralor, don Oscar. Se nos vino el tiempo encima. Vamos a estar atentos y a ver qué dice también el CNE frente a estas dudas días antes de llegar a la consulta popular. Le agradezco mucho.
Solo para terminar, Hernán, el día, en unos minutos o en la mañana voy a mandar un link, Hernán, te voy a mandar a ti, para que veas el libro y veas los documentos y veas toda la información tan especializada y tan importante que eso contiene.
Muchas gracias. Gracias a Óscar Ayerbe, representante del colectivo Defiende Tu Voto. Bueno, para finalizar rápidamente, gracias Hernán por el espacio. Sin el propósito de eliminar responsabilidades a ningún grupo político, pienso que el gobierno actual está haciendo lo máximo posible para tratar de solucionar los problemas heredados, que son múltiples, de gobiernos anteriores. Respaldemos al gobierno actual para sacar adelante al país. Gracias, Jaime G. Buenos días, Hernán. Mi nombre es Fernando Arias. Solo una precisión, a los ciudadanos usuarios en forma general también nos subsidian la energía eléctrica. Estoy de acuerdo que deberían eliminar el subsidio a las grandes mineras, pero sí debo precisar que todos lo tenemos. Es un servicio de electricidad, también tenemos un subsidio, pues sin este subsidio pagaríamos más. Gracias a nuestros amables oyentes por escribirnos. Buenos días, Hernán. Considero que para brindar capacitaciones está lo que llamábamos el SECAP. Terrible que sea evidente la corrupción y una entidad destinada a combatirla no sirva para eso. Resultados, eso necesita y no se ve nada de eso. Da una vergüenza, Paul. Buen día, FM Mundo. Es increíble cómo estamos retrocediendo cada vez más. Ayer en el sector La Florida nos quitaron la luz de 10 a 14 horas y de 22 a las 2 de la madrugada. Todos prometen cambiar el país, pero nunca dicen si bien o para mal. Saludos cordiales, Rita Garzón. Se nos quedaron muchos mensajes, gracias a ustedes, porque eso nos motiva a seguir trabajando con firmeza en los temas que les interesan a ustedes, amables oyentes. Muy gentiles por su sintonía, que tengan un excelente martes.
FM Mundo presentó Notimundo al Día, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados. Conducción, Hernán Higuera. Ingeniería de sonido, Andrés Castro Saavedra. Dirección de arte, Laili Quinteros. Coordinación y redacción, José Martín Muñoz. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Con el auspicio de ven a Mush Bruna, cooperativa de ahorro y crédito. FM Mundo.